Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Un poquito más tarde en esta jornada de hoy, pero ya estamos en Costa Viva, 16 minutos para la una del mediodía, y después de ponernos también los dientes largos con todo lo que se cuece en San Froilán, que también se cuece pulpo, por cierto, qué rico, vamos a hablar de los asuntos más cercanos de la Mariña Lucense y del occidente asturiano. En esta jornada de hoy, en que tenemos los cielos así un poquito grises, un poco cubierto, la temperatura no está mal, 19 grados. No se descarta que siga lloviendo un poquito por la mañana, y ya de cara a la tarde a lo mejor hay suerte, ya no llueve, tendremos nubes y claros, la noche va a estar tranquila con viento débil, y mañana nubes y claros y un poquito de sol. Parece que los aguaceros de ayer pues ya han pasado y tenemos unos cuantos días de por delante. Vamos a hablar de varios asuntos, por ejemplo, de esa visita de la delegada territorial de la Xunta al municipio de Cervo para ver ese programa o el resultado de ese programa de formación dual que han llevado a cabo durante el último año. 15 jóvenes menores de 30 años se han formado en materia forestal y ya tienen su certificado de profesionalidad y una puerta, al menos un poquito entreabierta, de cara a su futuro profesional. Quieren seguir en esta misma línea desde el Ayuntamiento de Cervo, ayudando a la juventud a buscarse un empleo que, la verdad, ya sabemos que es bastante complicado. Hablaremos también de empleo en la finca El Cabillón, en la Fundación Edes, en Tapia de Casariego, aquí al ladito, porque en esta misma mañana también han firmado un convenio mediante la obra social de la Caixa. Les aporta 24.000 euros para invertir en un año en esa finca El Cabillón, que es el centro especial de empleo. Va a servir para potenciar y mejorar el proceso de acompañamiento a los trabajadores en el día a día. Y trabajan mucho, y trabajan bien, por cierto. Por ejemplo, al cabo del día ellos realizan los trabajos de producción agroecológica, la jardinería, la venta de flores en noviembre, también hacen limpiezas de portales, atención al cliente a través de la tienda. Esto en la finca del Cabillón de la Fundación Edes, en Tapia de Casariego. Han firmado ese convenio esta misma mañana, pero además también es importante destacar que la Fundación Edes está inmerso en la primera fase de un programa de investigación que está financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para recuperar los saberes agrícolas del noroccidente de Asturias. Como decimos, muy interesante todo, y de ello hablaremos de una forma un poquito más extensa aquí en los micrófonos de COPE. También hablaremos de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental bajo el lema este año Ponte no meu lugar, conecta conmigo. Ese día va a ser el próximo sábado 10 de octubre a partir de las 5 de la tarde en la Unidad Residencial de Amariña. En Cervo tienen muchísimas actividades a lo largo de toda la jornada, y lo que quieren es precisamente que nos pongamos en su lugar y que deje de estar estigmatizada la enfermedad mental, porque parece que no, pero a día de hoy sigue estándolo. Y a día de hoy, solamente en Galicia hay 41.500 personas con enfermedad mental. Hablaremos de esto y hablaremos de Belenes en Ribadeo, porque la agrupación belenista de Ribadeo se va a Oviedo a exponer uno de sus edificios allí, nada menos, en el 53º Congreso Nacional de Belenismo, que se celebra en Oviedo. Se van para allá muy prontito y tienen que llevarse pues un edificio, que se van a llevar solamente un edificio, pero en un camión, porque es enorme. Dentro de un ratito también hablamos con ellos. Y como no, vamos a hablar de deportes, como siempre, en Costa Viva, con Miguel Fuente.
Hoy a las 20:45 el grupo de fútbol sala jugada en Ferrol frente a Oparrulo. La eliminatoria de la Copa del Rey. El equipo mariñano llega a la cita con confianza y moral después de haber logrado la primera victoria de la temporada en Liga y con ansias de revancha. La pasada temporada los ferrolanos apearon a los mariñanos de la Copa Xunta. Para Daniel Ibáñez, técnico de los mariñanos, será un partido igualado.
Yo creo que ya en la Copa del Rey, si no me equivoco, de Galicia quedamos 3, creo, ¿no? O 2. Creo que nosotros, pues, este año podemos... Si conseguimos la victoria, está claro, ser uno de los mejores de Galicia en la Copa del Rey, estando ahí clasificados. Y creo que esto es lo que hay que intentar siempre, ser de los mejores e intentar hacer siempre lo mejor el equipo. Pero vamos, creo que va a ser un partido igualado como este, porque nos falta meter gol y a sufrir otra vez.
No puede participar en este encuentro Yago Míguez por una artritis en el primer dedo del pie derecho. Los ferrolanos, entrenados por Diego Ríos, van a intentar sacarse una doble espina: la derrota liguera del pasado sábado y por la suspensión del encuentro de la pasada semana. Saben que no son los favoritos para este encuentro, pero también saben que de ganar les espera el Ribera Navarra, también equipo de la primera división. El Ribadeo FC retorna al trabajo de la semana con la preocupación de la falta de resultados, con el cambio de juego y con la salida del próximo fin de semana contra un rival complicado como es el Choco. Germán Campos.
Hay que saber
dónde estamos, quiénes somos y, bueno, darle una vuelta de tuerca a todo esto y centrarnos otra vez y saber que esto va a ser complicado y que los partidos de casa no van a ser para nada parecidos a la temporada pasada. Hay que cambiar el chip y saber que esto va a ser muchísimo más difícil.
Mucho trabajo para este semana.
Sí, bueno, el martes ya, bueno, volveremos otra vez. Y bueno, con las pilas otra vez cargadas, levantar el ánimo y esto sí que estamos empezando. Bueno, oye, esto nadie dijo que fuera a ser fácil y para la semana ya tenemos otra batalla.
En el Viveiro Club de Fútbol, Manuel Vidal busca un equipo competitivo a pesar de estar ocupando la segunda plaza de la categoría a 12 puntos del líder Arteixo.
Eu quero un equipo, pois, que no campo que compita, fundamentalmente. Pois, que bueno, que durante todo o partido, pois, o equipo non teña altibaixos, é un equipo constante. Senón, se é un equipo que non ten o balón, trate de recuperarlo con un traballo intenso. E de momento aí creo que de momento non fomos capaces de conseguirlo. Entonces, bueno, creo que a nosa asignatura pendente é algo que temos que encontrar unha solución.
Las competiciones del deporte escolar ya tienen abierto el plazo de inscripción hasta el próximo jueves día 15 de octubre a las 20 horas. Posteriormente, el lunes día 19 a las 20 horas en el Colegio Martínez Otero de Fozan van a tener una reunión de la agrupación de zona de Amareña para dar cuenta de las entidades inscritas, hablar de la competición y formar los grupos. Mañana miércoles se cierran las inscripciones para el trail y medio kilómetro vertical Monte Comado que se celebrará el domingo día 11 en Reinante. Se trata de dos pruebas de montaña que se celebrarán simultáneamente. La primera consta de 21 kilómetros con un desnivel acumulado de 1.400 metros, mientras el medio kilómetro vertical consta de 4,4 kilómetros de recorrido con 480 metros de desnivel acumulado. La inscripción y toda la documentación de la prueba está disponible en la web www.mediokilometroverticalmontecomado.gindo.com. Y el atleta del Club Atletismo Lorenza, Óscar Buján, finalizó primero en la carrera popular Valdasfabas, celebrada sobre una distancia de 13 kilómetros con un tiempo de 45 minutos 54 segundos. En esta distancia, la primera laurentina en entrar en meta fue Loli Piñeiro. Los atletas del Club Atoxiza han logrado también buenos resultados en esta carrera. En los 13 kilómetros, Martín Pardiñas terminó sexto con un tiempo de 49 minutos 53 segundos.
9 minutos para la 1 del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva y vamos al occidente asturiano. Nos acercamos hasta Tapia de Casariego para hablar con responsables de la Fundación EDES y hablar de ese proyecto en el que están inmersos de investigación financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Tenemos con nosotros a la técnico del programa de Medio Ambiente, María Félix. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto de participar en un programa de investigación financiado por el Ministerio suena muy elevado. Es recuperación de saberes agrícolas del noroccidente de Asturias. También suena mucho trabajo. ¿En qué consiste?
Sí. Bueno, en principio, en este año, esto llevará 3 años. En principio, en este año estamos desarrollando la fase de diseño para luego contrastarla con los agricultores y las agricultoras de la zona y la redacción de la propuesta. Luego, en el siguiente año, ya implementaremos el estudio y elaboraremos los análisis y las conclusiones. En principio, es bueno, un poco lo primero, ponernos en contacto con ellos, que son los que realmente van a orientarlo, según lo que vaya saliendo.
¿Y por qué desde la Fundación EDES? ¿Por qué ustedes en concreto son, vamos a ver, no sé si denominarlos como el adhesivo o como el impulsor, o por qué son los que se van a encargar de esto?
Bueno, nosotros como miembros de COCEDER, que es la Confederación de Centros de Desarrollo Rural, se nos planteó hacer un programa de investigación en esta línea y nos parece muy interesante este tema. Entonces, bueno, aprovechando la zona en la que estamos, que además es una zona de huerta, de tradición agrícola, pues
van a intentar recuperarlos, ¿no? Supongo que también eso es... ¿Me escucha, María?
Sí.
Supongo que también esos saberes agrícolas del noroccidente de Asturias se utilizan en la finca El Cabillón, ¿no? Se les transmiten a estos jóvenes que están trabajando con esa producción agrícola y agroecológica que llevan.
Sí, eso es. Bueno, en principio, de hecho el proyecto va un poco orientado así. Uh-huh. Esta recuperación la orientamos como eso, como una recuperación para conseguir volver otra vez a unas técnicas más saludables. Nosotros en Cabillón trabajamos agroecología, entonces es lo que queremos un poco aprender para llevarlo a cabo ahí, para llevarlo a cabo en toda la comarca al final.
¿Tienen idea más o menos de cuánto tiempo va a durar este proyecto? ¿Cuánto pueden tardar en la investigación hasta sacar las conclusiones, etcétera?
Sí, pues eso, lo tenemos planteado así en tres fases. Esta primera fase sería hasta diciembre, hasta acabar este año, luego la segunda y la tercera entre el 16 y el 17.
Pero ya entonces se da por finalizado y ya se puede sacar una conclusión.
Sí, al final del 2017 la idea es eso, que ya esté analizado y elaboradas las conclusiones y ya poder difundirlo.
Pues esperamos que tengan mucha suerte. Supongo que el trabajo tienes un jundia, pero de todos modos debe ser también satisfactorio, porque de paso van a aprender y de paso también supongo que tendrán cositas que transmitir, ¿no?
Sí, no, el trabajo está siendo muy guapo. Ayer tuvimos ya una primera reunión y la verdad es que además hay mucho interés y creo que se pueden sacar cosas muy guapas y muy a las que se les va a dar mucho uso.
Pues ya ven, una de las líneas de trabajo que tienen muchas de la Fundación EDES, están colaborando con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el MAGRAMA, en ese proyecto, en esa investigación de recuperación de saberes agrícolas del noroccidente de Asturias. Nos lo estaba contando precisamente María Celis, que es la técnica del programa de Medio Ambiente. María, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Mucha suerte.
Venga, nada, a vosotros. Gracias.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Pero además de hablar de ese proyecto de recuperación de los saberes en el noroccidente, del que estábamos ahora mismo comentando con María Celis, también la Fundación EDES tiene hoy otra noticia importante, otra noticia destacada. Esa noticia es la firma de un convenio con la obra social La Caixa. Estaba representada La Caixa por Nieves Vigón y también estaba representada la Fundación EDES por todo su personal y por Elena Martínez, que es coordinadora de la Fundación EDES. Asimismo, pues por todas esas personas que trabajan en el día a día de la Fundación. ¿Y qué han hecho? Han firmado un convenio por 24.000 euros que se van a invertir a lo largo de todo un año en potenciar y en mejorar el proyecto de acompañamiento a los trabajadores de la finca El Cabillón en el día a día. Es una tarea que se lleva a cabo desde la unidad de apoyo con la finalidad de garantizar el aprendizaje, mejorar la autonomía, para realizar diferentes trabajos que, como ya vemos, hacen muchos. Vamos a escuchar en este caso a Elena Martínez, la coordinadora de la Fundación EDES, que nos explica.
Acabamos de firmar ese convenio. En esta ocasión la solicitud la hizo a la obra social La Caixa. En una convocatoria que tienen para inserción laboral, la hizo el Centro Especial de Empleo Finca El Cabillón y bueno, se ha aprobado una parte de la solicitud que habíamos hecho, no el total, pero bueno, una parte importante, 24.000 euros, que es para reforzar lo que es la unidad de apoyo del Centro Especial de Empleo. La unidad de apoyo son un equipo de profesionales, preparadores laborales, que hacen pues los apoyos a las personas con discapacidad que se contratan en el Centro Especial de Empleo. El Centro Especial de Empleo ya sabéis que es un proyecto para generar empleo para personas con necesidades de apoyo, ¿no? Trabaja en agricultura ecológica, jardinería, servicios de limpieza y entonces para que estas personas adquieran la autonomía en su trabajo y aprendan las habilidades y destrezas necesarias, hay unas personas, unos profesionales que hacen los entrenamientos y los apoyos. Un poco las subvenciones para eso, para fortalecer este equipo y bueno, que reciban formación y que puedan hacer todos los apoyos en las mejores condiciones.
Ahí tienen, por lo tanto, esa ayudita que no les viene nada mal para la Fundación EDES y para la finca El Cabillón. Noticias importantes de aquí al ladito, en Tapia de Casariego, apoyando en la investigación, apoyando también en la agricultura ecológica y apoyando a esas personas que tienen necesidades especiales. Ahora que estábamos hablando de agricultura, vamos a seguir dentro del campo del agro también, porque en la Escuela Pedro Murias de Ribadeo se va a organizar próximamente unas jornadas técnicas. Unas son sobre medidas de ahorro y eficiencia energética en explotaciones de ganado ganado vacuno de leche y otra sobre introducción a la cubicación forestal. Esta escuela, el Centro de Formación y Experimentación Agroforestal Pedro Murias, sabemos que es dependiente de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia y señalan que todas aquellas personas que estén interesadas en participar pueden realizar ya la inscripción en el propio centro, ahí en Vilaframil, en Ribadeo. Medidas de ahorro y eficiencia energética en explotaciones de ganado vacuno de leche y también introducción a la cubicación forestal. Son las jornadas que organizan. Un dato más que nos llega a la una del mediodía y no nos da tiempo a mucho más, pero contaros que el grupo de senderismo Sendeiros de Foz organiza el próximo 25 de octubre, junto con los compañeros del grupo Pandela de Vegadeo, un encuentro asturgalaico. Indican que cuantos más participen, mucho mejor. Van a realizar dos rutas, una de 9 kilómetros y la otra de 17. Y la comida será en el recinto ferial y organizado por ellos, por los de Vegadeo. La salida el domingo 25 de octubre a las 8:30 desde el ayuntamiento. El último día para apuntarse es el viernes 16 de octubre. Por ejemplo, en este teléfono, 696-23-60-20. 696-23-60-20. Sendeiros de Foz, que hace un encuentro, organiza un encuentro junto con el grupo Pandela de Vegadeo. Cinco minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva contando la actualidad de la jornada y vamos con el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Temporada de callos en Restaurante El Álamo, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. En Restaurante El Álamo también le ofrecemos una gran selección de tapas a un precio único de 6 euros. Nuestro menú especial viernes noche o nuestro menú especial asturiano. Además, le ofrecemos una gran variedad de especialidades para llevar a casa. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web restauranteelalamo.com.
Si bien ahora tenemos los cielos cubiertos, a partir de la tarde se espera apertura de claros, se espera que salga un poquito el sol y el viento será débil del oeste. Estamos en 18 grados y medio, podríamos alcanzar los 20 según Meteo Galicia. Mañana tendremos nubes y claros durante todo el día, un poquito de sol también en algún momento y el viento débil o incluso en calma. Mañana por la mañana será débil del suroeste. Por la tarde débil del norte, por la noche en calma. Las temperaturas para mañana estarán entre los 11 y los 19 grados. Vamos contando esas noticias que van marcando la actualidad de hoy. Y hoy, por ejemplo, llega una crítica del Partido Socialista de Mondoñedo, que estaba muy calladito, la verdad, después de las elecciones, pero parece que ha saltado a la palestra para lanzar una crítica al equipo de gobierno encabezado por Elena Candia. Afirman los socialistas que está dilapidando los intereses de los mindonienses. De hecho, González emplaza a Elena Candia a invertir 308.500 euros en potenciar el polígono industrial o en crear cooperativas para potenciar el sector hortofrutícola, agrícola, etcétera, crear escuelas obradoiros o incluso cursos de formación para desempleados. ¿Y por qué decimos esa cantidad? Porque es el dinero que quiere invertir el equipo de gobierno en la casa de Cunqueiro, pero consideran los socialistas que eso es una manera absurda de dilapidar el dinero. Vamos a escuchar al responsable del PSOE, Esperanza González.
Pues nosotros lo que queremos denunciar es que a nosa alcaldesa de Mondoñedo quere dilapidar 308.000 euros que temos de diputación, 16.000 que ten que poñer o propio concello en rehabilitar a casa de Álvaro Cunqueiro. Nosotros entendemos que hoxe en día Mondoñedo ten outras prioridades, potenciar o noso polígono industrial, crear cooperativas, facer escolas obradoiro, cursos de formación. Nosotros, ademais, a día de hoxe, ningún mindoniense coñece en que consiste ese proxecto da casa de rehabilitación de Álvaro Cunqueiro. Non está exposto en ningún sitio, nin se fixo público. Por iso, eu quero saber en que se basa para decir que fan falla máis de 300.000 euros para a súa recuperación. Eu creo que, se quere rehabilitar, pode pedirle axuda a todas as administracións, a Xunta, a Consellería de Cultura, o Ministerio e outros organismos. Pero eu que lle pido que non invista máis de 300.000 euros nun imoble dun particular cedido por unos anos, pero que non vai a repercutir nos beneficios dos mindonienses. Mondoñedo, hoxe, necesita máis que nunca un goberno que saiba xestionar os recursos con sentidiño e con responsabilidade.
Esas son las declaraciones de la portavoz del Partido Socialista en Mondoñedo. Esperanza González acusa a la alcaldesa de dilapidar los intereses económicos de los mindonienses después de conocer ese convenio con la Diputación de Lugo para la rehabilitación de la Casa Museo Álvaro Cunqueiro. Cuenta con un presupuesto de 308.000 euros, 308.500 aproximadamente. Considera que hay otros lugares, otros nichos u otras formas mejor de invertir ese dinero. Ahí queda esa noticia relacionada con el municipio de Mondoñedo. Andoñedo, relacionada también con la alcaldesa del Partido Popular, Elena Candia, a quien en estos momentos leyó en las críticas por todas partes desde la Diputación, evidentemente, que tiene una inminente moción de censura sobre la cabeza. Ya sabemos que será el pleno el próximo día 8, puede pasar de todo, claro, evidentemente, y también le empiezan a llover las críticas desde su propio concello. Como decimos, hasta el momento poca crítica había recibido por parte de la oposición en Mondoñedo. Seguimos adelante cuando pasan 9 minutos de la 1 del mediodía y cambiamos de municipio y nos acercamos hasta el de Cervo, porque en ese municipio, en el de Cervo, ha estado esta mañana la delegada territorial de la Xunta en Lugo y el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, viendo pues esos trabajos que se han venido realizando y esas labores que se han venido impartiendo dentro del programa de formación dual que se ha desarrollado en el municipio durante este último año. Un año en el que se han formado a 15 jóvenes de menos de 30 años. Formación dual, trabajan y al mismo tiempo también cobran un salario. Alfonso Villares, el alcalde, está satisfecho con los resultados. Han aprendido en materia forestal y además piensa que esa es la línea por la que quieren seguir en el ayuntamiento para intentar buscar salidas profesionales.
Una formación dual que además fuimos pioneros en la provincia de Lugo en levarlo adelante. Un proyecto en donde se trataba de formar a rapaces menores de 30 años, esa era una de las condiciones, rapaces que además no tuvieran formación, en este caso, no ámbito no que dimos a formación, que fue en temas forestales, fue en formación forestal. Fueron, pues bueno, fue un año de formación y trabajo. En concreto, además, nuestro programa desarrollámoslo en 1.657 horas, las cuales el 40% fueron destinadas a formación y el 60% fueron destinadas a trabajo efectivo. Bueno, pues un programa en donde el coste total que tuvo fue de 150.000 euros, en lo cual, pues, los porcentajes de financiación fueron de 18,48% por parte del Estado, o 29,61% por parte da Xunta e o 51,91% por parte do Concello de Cervo. Eu creo que ademais foi unha aposta que fixemos desde Cervo e que estamos a facer durante estes últimos anos para intentar que ven os nosos mozos, os que non teñan formación ou aqueles que teñan formación a través das becas de formación FIUGA, pois que teñen esa oportunidade laboral de formación e tamén laboral, porque tamén hai horas de traballo efectivo, un pouco pois para, digamos, que señáis que sirva de impulso ao mercado de traballo, que é o que lles espera a partir de agora. Eu creo que eso foi o objetivo co cual nosotros fixemos con todo o noso corazón este e apostamos por este proyecto de formación dual, en donde, repito, estuveron 15 rapaces durante un ano e donde hoxe pois, se rematou esta formación, se remataron estes cursos e esperemos que a partir de agora pois, estes mozos pois, teñen máis saídas laborales, polo menos no ámbito en donde se lles deu a formación, que foi no ámbito forestal. E como non, agradecerlle en este caso pois, ao Estado e tamén á Xunta de Galicia, da cual é o xestivo con nós, pois, a delegada territorial Raquel Arias, a súa aposta tamén para axudarnos a levar adiante este proxecto conxuntamente co Concello de Cervo.
Ahí quedan, por lo tanto, las declaraciones del alcalde y ese agradecimiento para el Estado, Xunta y también, al fin y al cabo, Ayuntamiento, porque estaba cofinanciado por las tres administraciones con un importe de 150.000 euros de presupuesto. Esa clausura ya del programa de formación dual se ha desarrollado durante un año y se ha impartido conocimientos en materia forestal en el municipio de Cervo.
Unha nova proposta para o teu fogar chega a Foz. Folgueira Mobles acaba de abrir unha nova tenda na rúa Álvaro Cunqueiro, como xa é a súa costume, a mellor calidade, o mellor prezo. Unha tenda coas tendencias máis innovadoras no sector do mobles, sofás, descanso, decoración. Todo o que precisas para o teu fogar xa o tes na nova tenda de Folgueira Mobles. Ninguén mellor que a ti para coñecer os teus gustos. E nós saberemos complacerchos. Folgueira Mobles en Foz e Folgueira Mobles en Barreiros. A mellor elección para o teu fogar.
Seguimos adelante en Ribadeo. Tenemos grandes artistas, la verdad, así como a pequeña escala, pero grandes artistas, e incluso con bastante modestia. Vamos a hablar de belenes, porque aquí en Ribadeo está la Asociación de Belenistas y hacen tan buen trabajo que les han reclamado desde Oviedo que vayan allí a exponerlo para enseñar una muestra, claro, no se pueden llevar todo, de uno de sus belenes. Pero para que nos lo cuente un poquito más detalladamente, tenemos con nosotros al secretario de la Agrupación Belenista de Ribadeo. Él es Álvaro Lamas. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos pues ahí esa invitación para ir a exponer una parte, no todo, del Belén Florentino de aquí de Ribadeo, que organizan ustedes, a Oviedo. ¿En el marco de qué? ¿A dónde van?
Vamos al 53 Congreso Nacional Belenista, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Y expondremos en una sala del Ayuntamiento de Oviedo, que está donde estaba el antiguo mercado del pescado, ahí al lado del Ayuntamiento.
¿Por qué se han acordado ustedes?
Pues la realidad es que una persona vinculada a la agrupación merenista tiene familia en Ribadeo y nos fue viendo en los años que íbamos trabajando. Llegó a la hora de hacer un congreso en Oviedo, le gustó lo que nosotros hacíamos, lo propuso en la agrupación y vinieron aquí y nos propusieron pues llevar una muestra de nuestro Belén florentino a Oviedo, y nosotros aceptamos encantados.
Encantado,
evidentemente.
Claro. ¿Y qué van a llevar exactamente?
Pues vamos a llevar exactamente un edificio, de una reproducción de un edificio de Brunelleschi, que es el Hospital de los Inocentes. Es un edificio muy grande para poder llevarlo, porque tiene unos 4,70 de frente, pues por dos, por casi tres, por 2,87, 2,88 de profundidad. O sea, es un solo edificio, pero es un edificio complicado para llevar. Yo no quería buscarlo en un camión de mudanzas y demás, pero bueno, sí, está bien, no hay.
¿Cuánto tiempo tardaron en hacer ese edificio?
Pues la verdad, saber seguro no lo sé. Nosotros vamos trabajando año a año, es un proyecto comenzado en el 2011 y tenemos para 10 años lo menos. Entonces vamos haciendo más o menos, pero podemos decir que mezclando con algunas otras cosas, un par de años nos llevó a hacer este edificio. Un edificio hecho en tres trozos, en tres partes separadas y adosadas, y entonces pudimos hacer el primer año la primera y la segunda fases, y al año siguiente más o menos no dimos acabado la tercera, y al año siguiente acabamos en la tercera fase. O sea, aquí año y pico, sí.
Se va haciendo, eso sí, a ratitos, con esos momentos, sí, libres que tienen ustedes, y con mucha dedicación. Hay que ser muy minucioso para esto. Poquito.
No, yo creo que lo que hace falta es ganas e intentarlo. El poliuretano es un material relativamente fácil de tratar, sobre todo cuando va cogiendo un poco de experiencia. Y lo demás es tener, desde mi punto de vista, dos factores fundamentales. Primero, un cierto amor, en nuestro caso, por la obra artística, por el arte en general, sobre todo por la arquitectura. Y en segundo lugar, sobre todo, un amor por el nacimiento, por lo que supone la conmemoración del nacimiento de Jesús, que yo creo que es el que lo impregna todo. Si conseguimos que nuestro Belén, en el marco que nosotros podamos construir, sirve para que alguien se acerque al nacimiento y a la vida, al principio de la vida de Jesús, estamos contentos. Eso es lo que queremos exactamente.
Que además de realizar esa tarea artística, realizar una labor divulgativa, al fin y al cabo, porque esto lo que está haciendo es lanzar un mensaje relacionado con nuestra Navidad y con la religión, al fin y al cabo. Se van para Oviedo, al 53º Congreso Nacional Belenista, y se encontrarán allí con otras muestras de otros belenes. No sé si tienen idea de lo que va a haber allí, porque han ido a visitarlo en otra ocasión, van de nuevas.
No, el Congreso, nosotros no existimos nunca. Nosotros llevamos desde el año 2010 de vida, somos una agrupación muy, muy, muy reciente. Entonces no participamos todavía en ningún congreso de belenistas, pero sí, habrá pues probablemente del orden de 20 representaciones, más o menos. Mayoritariamente asturianas, evidentemente, el congreso es en Oviedo, pero de otras partes de España, incluso probablemente alguna del extranjero. Eso no quita que además, al lado de eso, pues haya una exposición de los mejores artistas que se dedican al belenismo, pesebristas de España, yo que sé, Mayo, José Joaquín, toda esta gente que se dedica a la confección, a la construcción o al modelado, depende del tipo de figura que sea, de figuras del Belén.
A lo mejor hacen contactos y se traen alguna ayudita para algo, ahí va a haber retroalimentación.
Evidentemente, nosotros en pos de poder hacer cada vez un Belén mejor y tener más posibilidades de ampliación del actual, estamos dispuestos a colaborar con quien haga falta, si eso nos reporta pues una ayuda para poder seguir adelante en el belenismo.
Se lleva en ese edificio de Brunelleschi, hemos dicho que era un hospital, ¿no?
Sí, Hospital de los Inocentes, vamos, exactamente un hospicio, una casa de acogida de niños y niñas recién nacidos, ¿sí?
El Hospicio de los Inocentes de la Asociación de Belenistas de Ribadeo, que se va para esa muestra de belenes que se celebra en Oviedo y que es nacional, ojito. ¿Cuándo se celebra y durante cuánto tiempo, por cierto?
Pues se celebra a partir del viernes, de este viernes de esta semana, del día 9, hasta el día 12 exactamente, aprovechando que hay este puente del Pilar, casi tenemos un día más para poder exponer. Esos días, por lo menos, estará expuesto en Oviedo. Lo que no sé después es cuántos días va a quedar todavía abierta la exposición, eso no lo puedo saber, pero vamos, yo creo que algún día más estará, 8 o 10 días más seguramente de estar allí.
Al fin y al cabo es un reconocimiento, yo creo, a la labor que se realiza, ¿no? Ya sé que lo hacen ustedes con mucha humildad, pero a uno le viene bien la palmadita a la espalda, ¿no?
Bueno, no es realmente lo que nos preocupa. A nosotros lo que más nos preocupa es conseguir que la gente que va al Belén entienda lo que nosotros queremos hacer. O sea, en el fondo, se acerque un poco al nacimiento de Jesús. Eso es lo más importante. Nos preocupa y nos preocupa siempre que, como trabajamos con tanta meticulosidad la arquitectura, los interiores, el mobiliario, que la gente se quede un poco en ir a visitar una exposición de maquetas. Y eso es lo que queremos evitar constantemente. Entonces, en ese terreno es en donde queremos que no suceda, que la gente vaya allí, porque aquello es una forma de interpretar el nacimiento de Jesús en otro ámbito. Pero es eso, la forma de interpretar el nacimiento de Jesús, no otra cosa.
Bueno, ahí lo que piden es un poquito complicado, porque están demostrando algo muy llamativo a la vista, pero no quieren que se queden solo con el detalle llamativo a la vista. Es que el ser humano a veces se pierde en los detalles.
Evidentemente.
Vamos a ver si conseguimos al menos lanzar ese mensaje, divulgar ese mensaje y acercar a todas esas personas al mundo de la religión y del nacimiento de Jesús, por supuesto. Pues muchísima suerte, que les vaya muy bien. Una última, ¿en qué están ahora? ¿Qué están haciendo ahora aquí en Ribadeo para la próxima Navidad, que está a la puerta?
Pues ya tenemos empezado, aunque estuvimos trabajando en este, tuvimos que hacer muchas modificaciones, porque el edificio al ir solo pues tiene un montaje distinto al que tendría dentro de nuestro Belén, pero a pesar de todo ya estamos trabajando en otro edificio emblemático de la Florencia del siglo XV, que es el Palacio Pitti. Estamos exactamente construyendo un edificio de más o menos 1,20 de frente por 90 centímetros de profundidad, más o menos, por ahí andamos.
Pues están en eso desde la agrupación belenista de Ribadeo y se van, a partir del viernes estarán expuestos en ese Congreso Nacional de Belenismo de Oviedo. Muchas gracias por estar con nosotros, que sigan trabajando, buen viaje, que les guste mucho y que transmitan.
Muchas gracias a la COPI, que siempre que necesitamos cualquier cosa, que algo vamos a hacer o vamos a preparar, está Juana detrás de nosotros, porque vengamos aquí a que se conozca y demás. Le debemos mucho a Juana, precisamente, en la divulgación de nuestro Belén. Muchas gracias.
Gracias, gracias. Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Nuestra zona se conoce, entre otras muchas cosas, por su fabulosa gastronomía. Carnes de ternera gallega, carnes de vaca gallega a la piedra, pescados, mariscos, percebes, centollo, lubricante, almejas, que conforman platos exquisitos y que además tienen una estupenda relación calidad-precio. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo en varias preparaciones. Arroz caldoso, con bogavante, disponemos de una amplia terraza. Olar de Manolo, calle Hermanos Moreno Ulloa 8, Ribadeo.
Veintiún minutos sobre la 1 y seguimos. El sábado que viene, día 10 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental en la unidad residencial Amariña. Esto está situado en Cervo. Va a ser una jornada de puertas abiertas, caracterizada por el protagonismo de las personas que sufren salud mental. Y tienen un programa amplísimo, además, que nos va a explicar la directora técnica de Amariña, que es María José Novoa.
En esta celebración el protagonismo lo van a tener nuestros usuarios, nuestras familias, y concretamente el próximo sábado, a partir de las 5 de la tarde, en la unidad residencial que tenemos aquí en Cervo y que acaba de cumplir 2 años desde su funcionamiento, el primer lugar será la lectura del manifiesto del Día Mundial de Salud Mental, de mano de la presidenta María Luisa Castro Meitín, y a continuación será la inauguración de varios proyectos, varias actividades desarrolladas por nuestros usuarios. En primer lugar, tendrá la inauguración de un mosaico gigante en la unidad residencial por parte de 2 de nuestros usuarios. Serán los que hablarán, los que destaparán la placa conmemorativa, etcétera, etcétera. Y pasaremos a continuación a lo que son las dependencias de la unidad residencial e inauguraremos una sala de exposiciones de los distintos trabajos artesanales realizados en los distintos centros. Los centros que tenemos actualmente es el CRPL o Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral Cito en Burela, otro en Ribadeo y ya la residencia de Cervo, además del piso protegido, usuarios de los cuales asisten diariamente al CRPL de Burela. En esta sala de exposiciones vamos a tener desde muebles a abanicos, a actividades hechas en tela, etcétera, etcétera. La verdad es que yo creo que va a estar muy bonita la exposición y va a ser aplaudida por todos los allegados, con lo cual eso va a repercutir positivamente en la autoestima de todos los de todos los chicos, ¿no? Que realmente son los que ponen el esfuerzo día a día por mejorar y hacer las actividades bien. A continuación presentaremos nuestra revista de este año, la revista Garima, que también pusieron todos nuestros chicos su granito de arena. Y ya para terminar los actos, representaremos una obra de teatro también formada por nuestros usuarios, titulado El caso de Isabela. Y ya en este mismo entorno de jornada festiva y con mucho sentimiento, finalizaremos degustando todos juntos unos pinchos.
Van a pasar un día de celebración y al fin y al cabo un día de convivencia. El Día Mundial de la Salud Mental comenzaba a celebrarse en el año 92. Se ha avanzado mucho, evidentemente, pero no se ha avanzado todo lo que se desearía. A día de hoy hay 41.500 personas enfermas mentales en Galicia, al menos que se sepa. Y además esto no solamente al enfermo el que afecta, sino que tienen toda una red de personas alrededor, todos sus familiares que también resultan afectados por la enfermedad. 41.500, que se tenga constancia de ellas solamente en la comunidad gallega. Le preguntábamos a María José si ya hemos avanzado, todavía siguen estando estigmatizados. Decía que ya le gustaría.
Pues evidentemente sí, aunque me gustaría decir rotundamente que no. Sería nuestro deseo hacia el futuro de que realmente de que se tomaran este tipo de enfermedades como cualquier otra, pero en muchos casos la desinformación y la falta de conocimiento sobre la salud mental y los trastornos mentales produce que en muchas ocasiones la sociedad no comprenda y por lo tanto estigmatice y discrimine a las personas afectadas por este tipo de problemas de salud.
Pues eso, que ya le gustaría que no estuvieran estigmatizados, evidentemente, pero que a día de hoy, y pese a lo que han avanzado, todavía queda un poquito de estigma hacia la enfermedad. Y ya por último, pues también nos cuenta cuáles son los usuarios, qué número de usuarios tienen los diferentes centros que tiene la asociación en La Mariña y cuál es el lema de este año, que el lema lo dice todo, la verdad.
Estos días tenemos alrededor de unos 27 usuarios en el CRPL de Burela. Concretamente tenemos en el centro de Ribadeo 20 plazas concertadas de reserva y ocupación de plazas. La unidad residencial está construida para 25 plazas como mucho. Tenemos 15 plazas concertadas a día de hoy por el SERGAS y todas ocupadas. Y en el piso protegido que tenemos 4 chicos. Desde aquí animo a todas las personas que están sufriendo algún tipo de enfermedad mental crónica, que se pongan en contacto con nosotros si podemos informarles. Aunque a día de hoy no tengamos demasiadas plazas, podemos derivar a otros centros o podemos ayudarles y apoyarles. Y con esto también digo a todo el mundo que me esté escuchando que la celebración de este Día Mundial de Salud Mental queremos que sea para todos, con lo cual es una jornada de puertas abiertas y que invitamos a todos y a todo el mundo que quiera asistir a que se una con nosotros ese día, y sobre todo bajo el lema que tenemos para este año, que se pongan en nuestro lugar, que conecten con nosotros.
Ponte en mi lugar, conecta conmigo, es el lema que han escogido para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental. El sábado día 10 de octubre es el de ellos, a partir de las 5 de la tarde y con una celebración amplísima que ya nos ha contado la directora técnica María José Novoa en la unidad residencial de Amariña, que está situada en Cerpo. Esperamos que tengan un gran día.
Porque sabes de moda, porque sabes de marcas, porque te gusta la calidad, te gusta la distinción. Este otoño-invierno te esperamos en Eros Moda, en Vilanova de Lourenzá. Porque al prestigio de nuestras marcas, Salsa, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Victorio y Luquino, Desigual, Nafnaf, Lois y en Niños Mayoral, unimos la atención más personalizada. Ven a vernos y comprueba cómo el buen vestir tiene nombre propio. Eros Moda, Vilanova de Lourenzá.
Foz acolle a Festa do Mexillón na Ponte do Pilar do 10 ao 12 de outubro.
Este evento gastronómico celebrarase nestes establecementos hostaleiros:
A Bolera,
A Funcional,
A Soalta,
A Biela,
Bar 78,
Anduriña,
Xoima,
Portobelo,
O Norte,
Marexada,
O Muelle,
O Náutico,
O Tangarte Mariñeiro,
O Tangarte Mesón,
Pescadería Cetaria Mar Cantábrico,
Pizzería Xoiña,
Dandi
e Fina.
Acude a Festa do Mexillón que organiza o Centro Comercial Aberto de Foz do 10 ao 12 de outubro.
Nos queda poquito para finalizar Costa Viva. Vamos a terminar con una noticia de la que hemos dado cuenta también al principio, relacionada con esa visita de la delegada territorial de la Xunta Cervo para clausurar el programa de formación dual que han desarrollado en este ayuntamiento, en la casa del ayuntamiento, en el concello. Tenía lugar esa clausura y Raquel Arias aprovechaba para felicitar tanto al concello como a los alumnos por este programa. Vamos a escuchar también a la delegada.
Felicitar tanto ao Concello de Cervo como aos 12 alumnos que participaron neste curso de formación dual, un curso que durou un ano, pero que dende o primeiro momento fixo que os alumnos foran tamén traballadores e, por tanto, tuveron a súa formación nas propias labores do Concello e tamén xa remuneradas desde o primeiro momento. Por tanto, neste caso, a administración local, a que está máis próxima aos cidadáns, actuou nunha triplación, como unha entidade formadora, como unha entidade contratante e, ademais, tamén beneficiaria das actuacións desenvolvidas polos alumnos. Por isto, a Xunta colaborou activamente dende o primeiro día, pagando tanto a Seguridade Social como unha axuda por cada un dos traballadores, e fixo, neste caso, na Mariña, no Concello de Cervo, pero tamén noutros 4 concellos da provincia, co que en total se formou por este sistema a 62 mozos, que a partir de agora teñen unha adecuación maior ás necesidades do mercado laboral e, por tanto, máis posibilidades de inserción.